Pues hermanos, aquí estamos esta mañana al fin de un lindo tiempo de compañerismo, de hermandad y ha sido una bendición para mí y les traigo saludos de nuestra iglesia ahí en South Dakota. Ellos están orando por nosotros en esto. Son muy dadivosos, me han ayudado ellos mucho en la habilidad de salir y estar aquí con ustedes, y ellos apoyan mucho en oración y doy gracias por ellos. Pues hermanos, en esta mañana voy a enfocar en algo un poco diferente que el asunto que hemos visto durante estos sermones, y voy a enfocar en el estudio de la hermenéutica. Es una palabra que significa cómo interpretamos pues alguna cosa, y especialmente estamos hablando de la Biblia hoy. Entonces será un estudio sobre la hermenéutica. Pero antes de empezar, debemos dedicar el tiempo a nuestro Señor. Padre Celestial, te amamos. Hemos disfrutado mucho tiempo adorando a ti y en compañerismo con nuestros hermanos. Ha sido una bendición para todos. Ahora, Señor, estamos tratando de sernos fieles a tu palabra. Ayúdame, Señor, en la presentación, la predicación de este asunto esta mañana. Abre nuestros corazones, nuestras mentes, para entender tu palabra mejor, para aplicar tu palabra mejor en nuestras vidas. Ayúdame, Señor, en la predicación, que sea bíblica, que sea lleno de amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La hermenéutica es nuestra manera de entender y interpretar la Biblia. Y hay hermenéuticas buenas y hay hermenéuticas malas, equivocadas. Por ejemplo, antes de serme un cristiano, yo era religioso. Y a veces yo, en aquel tiempo, yo usaba la Biblia para adivinación. ¿Lo han hecho? Hay muchos que lo hacen. Así, y apuntando con el dedo y tratando de sacar algún mensaje de ahí para mi vida de hoy. No lo recomiendo. Dios no le gusta adivinación y rechaza eso. Hermanos, eso es una hermenéutica, pero es muy mala. También hay hermenéuticas, pues, equivocadas, que tratan de sacar mensajes de versos fuera de su contexto, y voy a hablar mucho de eso esta mañana. Pero es interesante que leímos allí en 2 Corintios 4 al principio, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Anoche estuve con el pastor y pasamos unos canales cristianos en el tele y encontramos a uno que se nombra a sí mismo como obispo. Fue tremendo las cosas que él estuvo diciendo, sacando versículos y cambiándolos y aún aplicando Isaías 61 que Cristo revela es de él, y él aplicó eso a sí mismo. Wow. Diciendo que él es el ungido. Wow. Qué orgullo. Y hay personas así que hacen tales cosas. Entonces debemos meternos en la palabra, como dice aquí, que no renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Esa palabra adulterando viene del mercado, el mercado griego, donde ellos vendían todas las cosas. Y la práctica fue vendiendo cosas como vino, pues añadieron agua para vender más. Eso es la palabra adulterando, añadiendo algo que cambia la esencia. Cuidado con eso. Los puritanos hace 400 años, su lema fue: ¿qué dice la escritura? Ellos trataron en cualquier cosa aplicar la palabra a su vida para estar en obediencia a Dios. Miren conmigo cómo repite este lema en Romanos 4. Romanos 4, versículo 3. Empieza allí Pablo diciendo: porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y fue contado por justicia. Él refiere a la escritura para probar la veracidad de su enseñanza. ¿Cuántas veces dijo Cristo a los fariseos: no han leído la escritura? Hermanos, muchas veces podemos evitar cosas, pues, tontas de nuestro mundo, aún de llamados iglesias, solamente con la palabra. Es fácil. Miren conmigo a Romanos 11, versículo 2. Pablo dice eso: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Hablamos de esto esta mañana. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura que invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Dios habla a él, tenemos la escritura que explica eso, y Dios había salvado a ¿cuántos? 7,000 hombres que no han doblado la rodilla. ¿Y qué dice? Me he reservado. Dios lo hizo. Pero vemos ahí que dice la escritura. Muchas veces dice, la escritura dice, mira Gálatas 3, los escritores del Nuevo Testamento citaron el Antiguo Testamento muchas veces, muchos lugares. Pero mira a Gálatas 3, 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. La Escritura refiere a la Escritura. Mira Romanos 9. Regresamos a Romanos otra vez. Romanos 9. Versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Cómo sabemos que eso pasó con Faraón? La Escritura. Miren a 10:11 en el mismo libro. 10:11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Miren también a 1 Timoteo 5. Como siempre, yo uso muchos pasajes. Espero que sus Biblias ya sienten bien cansaditas por su ejercicio. 5:18 en 1 Timoteo. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Él siempre toma la Escritura y aplica a su situación, vez tras vez. Ya llegamos al punto de nuestra interpretación de la Biblia. ¿Cuál es nuestra hermenéutica? Hay personas que toman la Biblia y siempre buscan lo que tiene que ver con Israel. Quieren saber de Israel y hablan todo el tiempo de Israel. Es una hermenéutica, pero está equivocada. El enfoque de la Escritura no es Israel. El enfoque de la Escritura es Cristo.
Amén.
Él es el centro de la Escritura. ¿Por qué digo eso? Por el testimonio de Cristo mismo. Miren a Juan capítulo 5. El libro de Juan capítulo 5. Dice Cristo ahí. En 37 dice así, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de quién. De mí, dice Cristo. Miren conmigo a Lucas 24. Hablamos de esto anteanoche, yo creo. Pero en Lucas 24 tenemos nuestra hermenéutica muy clara. Lucas 24, 25. Aquí tenemos los discípulos caminando a Emaús en el día de la resurrección. Y Cristo habla a ellos y dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cuánto de los profetas? Todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El Antiguo Testamento habla de Cristo, Cristo, Cristo. Pasando 2 años, yo prediqué en nuestra iglesia sobre Génesis y enfocamos todos los sermones en Cristo, en Génesis. Fue la serie más fácil que prediqué en toda mi carrera como pastor, porque es tan obvio en Génesis, Cristo en todas partes. Podemos ver Cristo en el sacrificio de Isaac. Podemos ver Cristo en todo, en la creación. Cristo está en todas partes de Génesis. Cambió mi mente en total cuando aprendí esta lección. Por años yo batallaba, ¿qué significa este pasaje? ¿Qué tiene que ver con Cristo? Y es muy fácil. A veces los sacrificios apuntan a Él. A veces aún los nombres ahí, podemos leer los nombres y luego distinguir el significado de los nombres de las personas y revelan algo de Dios y Cristo. Son buenos. Un poco más tarde, el mismo día, Cristo viene a los discípulos en 24:44. Ya está con los discípulos, los apóstoles, ha mostrado que tiene un cuerpo, comió pez asado y panal de miel. Y luego en 44, ¿qué dice? Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. A veces es muy claro, como Salmo 22. Salmo 22 describe la crucifixión. 1,000 años antes que fuese inventado aquel tipo de muerte. Interesante, ¿no? Los romanos inventaron la crucifixión, ¿no? Una muerte cruel. Pero tenemos una descripción de eso en Salmo 22. Muchas cosas ahí ocurrieron durante el tiempo de la crucifixión de Cristo. Muy interesante. Pero no solamente ahí, en los profetas, en los salmos, en Moisés. Entonces, si quieres entender la Biblia, necesitas enfocar en Cristo. Y predicamos de Cristo. Yo puedo predicar mucho tiempo de algo que ayuda en el autoestima. 5 puntos para tener un matrimonio feliz. Yo puedo hablar mucho de la historia, me encanta la historia de Israel y las batallas de David y todo eso, pero si olvido de Cristo en eso, yo no he predicado el Evangelio. Y es mal uso de mi tiempo. Siempre estamos hablando otra vez y otra vez y otra vez del Evangelio. Es nuestro único mensaje. Miren conmigo a Hechos 8. Hechos 8. Allí tenemos el eunuco de Etiopía. Dice en 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Está leyendo en Isaías 53. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Él tomó ese pasaje y aplicó a él. ¿Dónde aprendió él eso? Por los apóstoles. ¿Dónde aprendieron ellos esa manera? Por Cristo mismo. Habla de él. Si miramos a Hechos capítulo 7, casi todo el capítulo es un sermón por Esteban contando la historia de Israel y aplicándolo a ellos y diciendo que Cristo es el Salvador. Miren conmigo a Hechos 13. En Hechos 13. No vamos a leer todo el pasaje, pero es interesante que Pablo era como juez en el tiempo de Esteban y dio su voto para matar a Esteban. Y luego, después de su salvación, él va como misionero y llega allí a Antioquía, en Pisidia, y él predica el mismo sermón, casi, que predicó Esteban. Interesante, ¿no? Él repite casi todo lo que Esteban dijo en este sermón en 13 a los judíos en Antioquía. En 13:16, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra, y él avance así, contando la historia de Israel, pero aplicándolo a Cristo. Es su manera de predicar. Y entonces podemos tomar la palabra y predicar de Cristo. Es nuestra hermenéutica, nuestra manera de interpretar. Luego quiero hablar un poco de la importancia del contexto. Hablamos mucho de uso del contexto. Hay tres reglas de eso y son contexto, contexto y contexto. Siempre busca el contexto. Entonces, vamos a mirar al principio, el pasaje. Si quieres interpretar el pasaje, debes entender el significado de las palabras usadas, la historia y lenguaje del tiempo. Y lo que está pasando, ¿a quién está escribiendo aquel libro? No debemos tomar libros que fueron escritos a cierta ocasión y sacar una interpretación incorrecta, como aquel falso profeta que vimos anoche aplicando Isaías 61 a sí mismo, siendo que sabemos que Cristo lo aplicó a él en Lucas. Pues tengo algunos ejemplos de eso. Y algo muy chistoso pasó esta mañana y voy a echar piedras a tu pastor. Pues hay en las tiendas ahora, se puede comprar un pan que se llama pan de Ezequiel. ¿Lo han visto? Lo hacen, tienen en la tienda. Y es una receta de Ezequiel 4. Y es una mezcla de semillas. Y tiene buen sabor. Pero vamos a Ezequiel a ver si los que inventaron aquel pan interpretaron bien el pasaje. Necesitamos mirar el contexto. En Ezequiel 4, Ezequiel 4, versículo 9, Dios está revelando varias cosas de la caída de Jerusalén. Ezequiel, eso es el contexto. Ezequiel ya es capturado, pero Dios está revelando cosas a él para el pueblo ya capturado y de lo que está pasando todavía en Israel. Y dice a él: y tú, toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. Y Dios está mostrando que el tiempo de ayuno y hambre allí en Jerusalén será de 390 días. Entonces él tuvo que acostarse a su lado por todo ese tiempo. Dios usaba Ezequiel como un ejemplo visible de lo que estuvo haciendo. Pues yo creo que los que hicieron el pan no se acostaron 390 días haciéndolo. Y sigue. La comida que comerás será de peso de 20 siclos al día, de tiempo en tiempo la comerás. Está mezclando semillas que naturalmente no mezclamos para pan. Fue pan de tiempo de guerra, de ayuno y hambre. Entonces recogieron lo que sea para comer y lo come 20 ciclos al día. Fue un peso de eso. 20 ciclos no son muchos. Entonces fue pan de hambre, tiempo de hambre. Solamente por día un tantito de pan. Y fue para mostrar el sufrimiento del pueblo. Mira más que dice. De tiempo en tiempo la comerás y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin. De tiempo en tiempo lo beberás. Entonces, solamente una cantidad de agua. ¿Cómo es durante guerra así? Solamente tienen una parte de un pedazo de pan y agua y nada más, y tienen que medirla porque hay cierta cantidad. Él está mostrando en él lo que Dios está haciendo con su pueblo. No es una recomendación de una dieta nueva. Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. Yo pienso, yo oro que ese pan que comimos no fue hecho así. Es un ejemplo de lo inmundo que ellos iban a experimentar. Y dice Ezequiel, pues dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. Y dije, ah, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió, he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Oh, qué bueno. Los pioneros usaban estiércol así de bueyes. De los búfalos fue muy famoso ahí. Así hicieron sus lumbres para sobrevivir. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí, quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén y comerán el pan por peso y con angustia y beberán el agua por medida y con espanto para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Fue un ejemplo del juicio de Dios sobre Jerusalén. No es una recomendación de un pan nuevo para vender. Aunque el pan que comimos fue sabroso, no tenemos permiso usar la palabra de Dios para vender cosas. Y aún con buenas intenciones, pensando de dietas, un otro falso profeta, Rick Warren. Oh, ¿dije eso falso? Oh, sí es. Pero él escribió un libro, pues escribió varios, pero escribió un libro de una dieta, la dieta de Daniel. Porque cuando Daniel estuvo en Babilonia, rechazó él la carne inmunda de allí y pidió que coman solamente vegetales. Y tomaron eso como su lema de comer vegetales solo y una dieta así para la salud. Otra vez, ¿estamos usando la palabra para mercancía, para vender más libros, para empezar grupos de dietas? Es mal uso de la palabra. Hay más. Mire conmigo a Jeremías 10. Esto es un favorito mío. Yo conozco algunos que se quejan mucho en contra de árboles de Navidad. Es algo pagano, no debemos usar árboles de Navidad. Ok, si no quieres, quítalo. Pero la palabra, usan este pasaje para probar su punto. Jeremías 10. Miren conmigo. Oíd la palabra de Jehová hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. ¡Ajá! Aquí tenemos el árbol de Navidad, porque decoran con oro y plata y clavan con martillos. Hermanos, piensen ustedes que árboles de Navidad fue un problema para Jeremías en aquel tiempo. ¿A poco? Hermanos, él está hablando de ídolos, cortando madera y haciendo escultura de eso, de un dios. Y él está hablando de ídolos, no está hablando de Navidad. No tenemos el derecho de mal usar la palabra solamente para probar nuestro punto. Y lo hicieron especialmente porque en la Biblia inglesa de King James suena aún más como cortar un árbol así. Hermanos, este pasaje no tiene nada que ver con Navidad. El asunto de un árbol de Navidad es otra cosa. Fue inventado no por los idólatras. Martín Lutero empezó la práctica de decorar un árbol de Navidad. Y si estás de acuerdo o no, no tiene nada que ver con esto. ¿Ok? Ya tomando eso. Entonces necesitamos entender a quiénes fue escritos estos para interpretarlo correcto. Un buen estudio sería de Apocalipsis. ¿A quiénes recibieron el Apocalipsis? Siete iglesias en Asia. Yo no pienso que ellos entendieron algo muy en el futuro del sentido de Apocalipsis. No entendieron en su tiempo. ¿Tiene aplicación hasta hoy? Sí, pero debemos tener mucho cuidado en nuestra interpretación de algo como Apocalipsis, cuando fue escrito a iglesias hace 2000 años. Y ellos entendieron algo. Algo provechoso para ellos en aquel tiempo. Regresamos al asunto aquí. No solamente la historia y la escena donde fue escrito, necesitamos prestar atención a la gramática. Y hablé un poco de eso en Juan 3. Es un buen ejemplo de mal uso de la gramática. Como vimos en Juan, pues en Juan 1, necesitamos leer toda la frase. No debemos dividir una frase en medio y solamente aplicar una parte y ignorar la otra. Es un solo pensamiento. Pero llegamos a Juan 3 y hablé de esto, pero pues como mi hábito es repetirlo. Porque tenemos ahí en Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y hay libros sobre cómo nacerse de nuevo. Hay libros y predicaciones y muchas cosas como tú puedes ser nacido de nuevo, y tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto, y luego serás nacido. Y como hablé anoche, y muchos estuvieron aquí, yo tuve un folleto en que el escritor dijo que el nacimiento natural es algo que haces con tu mamá. Tú y ella haciendo el nacimiento. Y yo pregunto a las mujeres, ¿cuánto ayuda fue ese bebé en el nacimiento? Nada. No ayudó en ninguna parte. Hermanos, el nacimiento nuevo, el nacimiento desde arriba, ¿de qué habla Cristo? Es un verbo pasivo. Es algo que ocurre sobre la persona. No es algo que la persona hace de sí mismo. Entendiendo eso, evitaremos muchas cosas. Solamente por la gramática. Pero nadie estudia la gramática ahora. Es solamente por sentimientos. Pues me siento que es la verdad. Ok, bueno. Pues yo me siento que la gravedad no existe. No creo en la gravedad. No. Yo tengo sentimiento que yo puedo volar. Qué bueno. Voy a brincar de aquí a abajo porque no hay gravedad y yo puedo volar. Sabemos que es tontería. ¿Por qué portamos así con la palabra? Pues no me gusta esta parte. Mejor leerlo más y más y más. Sí, la gramática es importante. Otra cosa. Necesitamos enfocar en cómo es usado en un libro o los escritos del mismo lector una palabra. Es muy importante para entender el contexto así. Les muestro un buen ejemplo de eso. En Pedro, San Segunda de Pedro, hay un versículo muy favorito de algunos. Segundo de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa. Pues voy a esperar porque esto es muy importante. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aplican esto a decir, Dios no escoge a nadie. Todo depende en la persona y Dios está paciente y está esperando para que todos arrepientan. ¿Dice eso ahí? Por años yo me escondí atrás de eso diciendo que es imposible las doctrinas de la gracia por este versículo, porque dice aquí, no queriendo que ninguno perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Pues miramos al contexto. Porque dice aquí, es paciente con ¿quién? Nosotros. ¿Está hablando de toda la humanidad aquí? Cuidado. Nosotros, ¿quiénes son los nosotros? Necesitamos mirar el contexto del capítulo. Mira el versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Oh, entonces, estos nosotros son los amados. ¿Quiénes son los amados? ¿A quién fue escrito esta carta? Y dice que es la segunda. Debemos buscar a quiénes fue escrito la primera entonces. Pues si regresamos a Primera de Pedro para distinguir quiénes son estos amados, el nosotros de Segunda de Pedro, vamos a Primera de Pedro 1:1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia, preconocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. La palabra fue escrita ¿a quién? Los elegidos. Y entonces, Segundo de Pedro 3:9 no tiene que ver con toda la humanidad, sino está hablando de los elegidos. ¿Ya explotó tu mente? Cuando escuché esta enseñanza, yo dije a mi esposa, aquel predicador ya tumbó mi casa. Yo tuve que cambiar mi teología y mi soteriología y mi entendimiento de la salvación. Tengan la valentía de admitir que estás equivocado y tienes que cambiar. El problema con muchos es una vez convencido de algo, no. Mi pastor de antes me enseñó así y así es. No importa. Si la palabra contradice tus ideas, tienes la responsabilidad de cambiar tu opinión. Y puede ser en tu vejez. Eso pasó en mí solamente como 20 años antes de hoy. Por años yo predicaba otra cosa. Pero viendo eso, empecé a entender que la salvación es la obra de Dios y Dios solo. Y entonces, entendiendo 3:9, así cambia el asunto totalmente. Regresamos ahora. El Señor no retarda su promesa. ¿Su promesa de qué? Salvación para su pueblo. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos nosotros procedan al arrepentimiento. Eso cambia el asunto. Dios fue paciente conmigo. Aunque yo era un religioso afuera y otra persona adentro, por años, Dios fue paciente conmigo. Estuve hablando con el hermano que yo como joven, yo era un loco en el carro. Uf, haciendo carreras en la noche con mis amigos y cosas muy malas. Yo conozco bien esta misma carretera, número 16. Pasándome de aquí a Roma varias veces. En aquel tiempo nunca pasé esta carretera menos que 100. Yo era un loco. Y a la edad de 19 años, estuve en el norte viajando en noche y pensé, pues vámonos, voy a echarlo rápido y nos vamos. Y pensé, pues, con mi suerte, habrá un policía aquí esta noche. Y bajé un poco a las 60 en vez de 90 o 100. 2 minutos después, pasé una colina y encontré un carro parado allí en la carretera a las 60. Un choque horrible. Y no fui dañado en ninguna parte. Tuve mi cinta. En aquel tiempo no habían esos del hombro, solamente aquí. Pegué la rueda tan fuerte con la cabeza que movió la rueda y no hizo nada a esta cabeza dura. Y sobreviví. Salí sin herida. Una vez, años y años después, mi hermano estuvo hablando conmigo y me preguntó, mira pues, tú dices que no eras cristiano en aquel tiempo. No, yo no era. Él dijo, ¿qué hubiera pasado en aquel día si anduvieras en 90 en vez de 60? Pues estuviera yo en el infierno desde aquel momento. Pero segunda de Pedro 3:9 dice que Dios es paciente y me dio oportunidad de arrepentirme. Hermanos, si estás vivo hoy es porque Dios te ha protegido hasta hoy. Huye a Él. Es paciente. Pero no debemos tomarlo en una manera ligera. Es paciente. Posiblemente has llegado a este día solamente para escuchar que Dios es paciente y te llama a la salvación. Otra cosa, en nuestra interpretación, necesitamos poner nuestra interpretación a través de la luz de toda la Escritura. No tengo tiempo hoy de hacerles muchos ejemplos, pero nunca debemos construir una teología sobre un solo versículo o un solo pasaje. Interpretamos la Biblia con la Biblia. Siempre. No tenemos el derecho de sacar algo fuera de su contexto y aplicarlo mal. Pero a veces no entendemos algún ejemplo sin toda la Escritura. Y voy a darles un solo ejemplo. Génesis 22. Génesis 22. El sacrificio de Isaac. Pues podríamos quedarnos aquí toda la tarde hablando de las lecciones de este pasaje. Pero vamos a enfocar en algo muy pequeño aquí. Vemos ahí que Abraham, Dios dice a él, dame tu hijo. Y en versículo 7, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y sabemos que Dios paró a Abraham al punto de degollar a Isaac. Dice en 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Jehová Jire. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. No tenemos el derecho de tener Jehová proveerá y aplicarlo a declarar que voy a tener un carro nuevo. ¿Está hablando de qué? El sacrificio, especialmente, está hablando del sacrificio de Cristo mismo. Cuidado con la blasfemia. Muy importante. Es interesante que aquel monte fue el mismo monte donde fue inmolado Cristo en la cruz. El mismo lugar. Interesante, ¿no? Entonces vemos allí ese cordero. Miren conmigo a Éxodo. Éxodo capítulo 11 y adelante. No tenemos tiempo, como digo, de leer todo esto. Once uno, Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sus y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino, cada uno una a su vecina, alhajas de plata y oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. Y luego, ¿qué pasa más? Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias, y habrá gran clamor. Y luego en 12, habló Jehová a Moisés, a Aarón, en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. 5 dice: el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. Dios va a matar a todos los primogénitos y el cordero está en lugar del primogénito. Como hizo con Isaac, está diciendo aquí, los primogénitos fueron salvados por medio de la sangre de eso, por el mandato de Dios, el cordero inmolado. Vemos entonces, así pasó. Es interesante que en Hebreos somos referidos por Dios, los primogénitos. Dios sacó para sí mismo. En Números, Él dice que yo voy a tomar a la tribu de Leví como los primogénitos. Y luego, ahí en Hebreos es revelado que la iglesia es el grupo de los primogénitos. Pero miren conmigo a Juan 1:29. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero. Y miren conmigo Apocalipsis 5, que leímos al principio esta mañana. Apocalipsis 5, versículo 6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El cordero, hay un tema ahí en Apocalipsis del cordero y la ira del cordero. Podemos interpretar qué es el cordero, qué significa el cordero, por medio de un estudio de toda la Biblia para interpretar eso. Solamente leyendo ahí en Génesis no tenemos toda la historia. Pero hasta llegar aquí a Apocalipsis ya entendemos. Entonces siempre interpretamos la Biblia en la vista de toda la Biblia. Y evitamos más problemas así, de malas interpretaciones. Y espero que solamente esos ejemplos sean de provecho para ustedes en su estudio y en su predicación y en su enseñanza en escuela dominical y lo que sea. No tenemos el derecho de torcer la palabra o adulterar la palabra. No tenemos ese derecho, hermanos. No añadimos ni quitamos, sino prediquemos esto claramente. Oremos. Oh Señor, gracias por tu palabra que aplica a nosotros. Oh Señor, hemos visto el Cordero inmolado por nuestros pecados. Oh Señor, posiblemente hay alguien aquí esta mañana por la primera vez ha entendido que necesita un sacrificio en su lugar. Oh Señor, que huya a él, a ti Señor, que huya él a ti en esta mañana, este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.